Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente vecino, al continente africano. Nosotros sentimos, gozamos de nuestra pasión por África. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos nuevamente Venezuela, San Cristóbal, desde la web radio Daniel Biglietti. Saludos también a todos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas y Rati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Gepeto, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígona, Onda Azul Radio, Onda Toledo La Cultural y Eco Leganés. Saludos especiales a todos también aquellos que estáis a través de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Ya sabéis, www.audio.urcm.net. Y también saludos a todos aquellos que nos estáis escuchando a través del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. El primer portal que reúne todo el conocimiento en lenguas castellanas y portuguesas que se crea, que se genera actual sobre el continente africano, el continente vecino. Ahí ya sabéis que vais a tener todas las últimas investigaciones que se están realizando sobre el continente africano. Además de la visión de los mejores africanistas y de los africanos más destacados sobre el día a día del continente. Toda la actualidad ofrecida desde el punto de vista de los medios de comunicación del sur, traducida para ti al castellano. Diariamente se traducen noticias, artículos, entrevistas. Todo para que estés al cabo de la calle de lo que pasa cada día en África. Todo eso enteramente gratuito para ti a través del portal del conocimiento sobre África. www.africafundacion.org. Y seguimos en este programa con lo que comenzamos. Seguimos con la promesa de estar aquí con Paco Donaire, que nos seguirá hablando de las sociedades que componen el África del Norte. Sobre todo esa zona que hablamos que se conoce como el Magreb. Y esta vez entraremos en aspectos más sociales. Sociales y políticos. Una entrevista que yo os aseguro que va a ser muy interesante. Más un hombre que ha dedicado toda su vida a esa zona de África. Por supuesto, agenda, actualidad, todo ello para todo para vosotros en un programa que os va a interesar. Esto es Y aquí comienza Africanía. Thank you.
South Africa.
Estábamos escuchando a Najim Voodoo y el rap de TLP y Said Medliman, y nos vamos ahora hasta la República Sudafricana a escuchar un poco de Kwaito, a escuchar a Boom Saka y un tema que es mucho más que una canción y es un himno, se llama Nkosi Sikelela.
Yeah.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Entramos en Africanía en tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Vamos directamente hasta Gabón, donde el presidente suspende momentáneamente sus actividades para descansar y guardar luto por su esposa.
El día 7, el presidente de la República de Gabón anunció su decisión de suspender momentáneamente sus actividades. Todas las audiencias presidenciales se suspendieron hasta nueva orden, según el comunicado de la presidencia hecho público en la radiotelevisión pública gabonesa. Omar Bongo Ondimba, que está en el poder desde 1967, ha atravesado un periodo difícil con la enfermedad de su esposa, la primera dama, Edith Lucy Bongo Ondimba, fallecida finalmente el 14 de marzo a los 45 años de edad. Bongo ha declarado que aprovechará esta suspensión de actividades para descansar y llorar la muerte de su esposa. Hija del presidente de Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, la primera dama de Gabón, falleció en Rabat, Marruecos, donde había estado hospitalizada desde hacía meses. El presidente gabonés se había casado con ella en segundas nupcias hace 18 años. Edith Lucy fue enterrada en Congo el pasado 22 de marzo. El Parlamento de la República Democrática del Congo aprueba la ley de amnistía para los rebeldes del este del país.
Los legisladores de la República Democrática del Congo han aprobado una ley de amnistía para todos los rebeldes y combatientes involucrados en el duradero conflicto del este del país, según fuentes parlamentarias. La legislación, aprobada por 298 votos a favor y 29 en contra, no entrará en vigor hasta que no obtenga la firma de aprobación del presidente Joseph Kabila. Unos 120 parlamentarios boicotearon la votación alegando que la amnistía debería ampliarse a los demás conflictos del país y no solo a los del este. La votación se produjo tras el reciente acuerdo de paz entre el gobierno y el principal grupo rebelde del este, el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo. Continuamos en la República Democrática del Congo. El gobierno cierra la emisión de 6 frecuencias de Radio France Internacional por incitar a disturbios.
La República Democrática del Congo ha cerrado la emisión de 6 frecuencias FM de la emisora Radio France Internacional en el país, acusándolas de incitar a los disturbios. El ministro de Información aseguró en un comunicado que Radio France Internacional estaba echando aceite al fuego de todos los conflictos armados en el este del país, incluso incitando al motín a los soldados congoleños en operaciones de pacificación. El gobierno ha criticado desde hace muchos años a la periodista de Radio France Internacional, Giseline Dupont, por las informaciones que da sobre el país. Un portavoz de la sede de la emisora en París confirmó que una de sus frecuencias en el norte del Congo había sido cerrada y lamentó lo ocurrido por los oyentes, reiterando que sus reporteros cubren las noticias de una manera imparcial. Un juez admite iniciar investigaciones sobre las fortunas de los presidentes de Gabón, Guinea Ecuatorial y Congo Brazzaville en Francia.
Un juez francés ha admitido abrir una investigación a 3 jefes de Estado africanos por blanqueo de dinero y otros supuestos crímenes relacionados con sus enormes fortunas en Francia. La investigación se produce después de una queja interpuesta por Transparency International contra el presidente de Gabón, Omar Bongo, el de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, y el de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. Una investigación preliminar llevada a cabo por Transparency International desveló que había numerosas señales de que la fortuna que amasan los tres pertenece a sus pueblos. La oficina del fiscal se opuso a la apertura de una investigación y ahora puede apelar la decisión del magistrado. Polémica en Senegal tras la remodelación del gobierno en la que el hijo del presidente obtiene un importante ministerio.
El presidente senegalés, Abdoulaye Wade, de 82 años, que negó que estuviese promoviendo a su hijo Karim para sucederle en la presidencia de Senegal, ha vuelto a desatar las especulaciones y la polémica al asignarle a su hijo un ministerio, que es el de Cooperación e Infraestructuras. Karim Wade, de 40 años, se convirtió el día 1 de mayo en el primer hijo de un presidente que entra a formar parte de un gobierno en Senegal, un nombramiento fuertemente criticado por los medios de comunicación independientes. Karim Wade se ha convertido en el ministro Ministro de Cooperación Internacional del Estado de la Ordenación del Territorio, de Transportes Aéreos y de Infraestructuras, un puesto estratégico porque será el encargado de las grandes obras y de solicitar la ayuda de los socios extranjeros. Da la impresión de que el presidente le ha preguntado a su hijo qué es lo que quieres y él ha elegido cosas de aquí y de allá, ha protestado el secretario nacional del Partido Socialista, Senjin Imbayetiam. Mestizo de madre francesa, Karim Wade ha cursado sus estudios en París, es analista financiero de profesión, tiene fama de ser muy liberal y particularmente próximo a los inversores de Oriente Medio. Durante la campaña electoral para las municipales, que se celebraron en marzo, Karim se presentaba para alcalde de Dakar. Era presentado como la imagen de su padre, pero el debate sobre una eventual sucesión monárquica de padre a hijo en las presidenciales ya estaba en plena efervescencia con un gran malestar social. Finalmente, la oposición obtuvo en la capital una victoria sin precedentes. Batido en su propia municipalidad, Karim se había convertido en un simple consejero municipal de oposición. ECOWAS pide que se tomen medidas preventivas contra la gripe A.
La comisión de ECOWAS ha pedido con urgencia a los países miembros que tomen las medidas apropiadas para que puedan responder a la crisis de sanidad surgida por la gripe porcina o A del virus H1N1. La Comisión advierte a los ciudadanos de la región y a los Estados miembros que estén alerta y tomen diversas medidas preventivas. Una red subregional de laboratorios de vigilancia se va a poner en estado de alerta para asegurar las implementaciones del mecanismo de ECOWAS de prevención y control de la gripe aviar y otras enfermedades transfronterizas para mantener la gripe A alejada de la región. Se ha aconsejado a los Estados miembros que activen sus planes de preparación para la pandemia y que contacten con la Oficina Regional del Programa Mundial de Alimentos para que les ayude si es necesario. Sería prudente, para la gente también recomienda que ECOWAS retrase sus viajes internacionales que no sean necesarios y los que tengan síntomas después de haber realizado un viaje internacional deben acudir a recibir atención médica como recomiendan las autoridades. Aconseja asimismo que los ciudadanos guarden altos niveles de higiene personal y que se laven las manos con antisépticos, jabón y agua con regularidad. Además, han aconsejado a la gente que se ponga la mascarilla en la cara, sobre todo en los lugares públicos. Por otra parte, se advierte a los Estados miembros que eviten las restricciones de los viajes regulares o el cierre de fronteras. Arranca en el Sáhara Occidental la sexta edición del Festival de Cine.
Se ha celebrado la sexta edición del Festival Internacional de Cine en el Sáhara Occidental, FISAHARA, con el tema Una estación para la solidaridad, testamento de libertad y visión de futuro en la wilaya de Dakala. Casi 500 participantes, incluidos artistas, intelectuales y medios de comunicación de diversos países de África, Europa y Latinoamérica, han tomado parte en este evento. El festival, que ha durado 5 días, estaba organizado por el Ministerio de Cultura Saharaui en colaboración con la wilaya de Dakala. Supone una oportunidad para atraer un gran número de personas a ser testigo de la realidad política y el sufrimiento del pueblo saharaui en su lucha durante más de 3 décadas. La situación en los territorios saharauis ocupados fue presentada en este festival mediante documentales realizados por jóvenes saharauis, incluido un documental sobre el levantamiento de la intifada en las ciudades bajo control marroquí del Sáhara Occidental. También se han organizado 12 talleres audiovisuales y se proyectaron 66 películas africanas y europeas, entre las que había 33 argelinas. La sexta edición del Festival del Sáhara ha recogido casi 300.000 firmas en apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, pidiendo el reconocimiento por parte de España del estatus diplomático del Frente Polisario.
Escucha Africanía.
Thank you. circulé.
On part, on part, pressé, pressé.
Direction Minoubé.
Bon, même 500 seulement, ça peut aller.
Oh, tu es, tu es. Maman jolie, laisse-moi, je vais monter. Si l'amour est cadavre, les 500, ça peut aller. Mon petit modèle, laisse-moi m'enjailler. Si l'amour est fatalisé, y'a pas de trace, c'est pour tuer, tuer seulement. Je vais monter. Si l'amour est cadavre, les 500 ça peut aller. Mon petit modèle, laisse-moi m'enjailler. Si l'amour est fatalisé, y'a pas de trace, c'est pour tuer, tuer seulement.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía con la charla, con la entrevista que empezamos en el pasado programa. Seguimos hablando con Paco Donaire, misionero, padre blanco, sobre Argelia y Túnez. Encantado de tenerte otra vez con nosotros.
Encantado yo también de estar con vosotros.
¿Cómo está la situación de la libertad de expresión en Argelia y en Túnez?
Lo que yo te puedo decir es que cuando pasa uno de Túnez a Argelia, de Argelia a Túnez, la diferencia en la prensa es muy grande. Ya explicar esa diferencia ya es más que de lo que yo puedo, de lo que yo entiendo, pero que hay una diferencia de tono muy grande en una prensa y en otra, es clarísimo. La prensa argelina es bastante, bastante libre, yo la veo muy libre. La tunecina tiene uno la impresión que lea un periódico u otro, hay poca diferencia de un periódico a otro. Los periodistas argelinos, algunos de ellos se quejan de que hay presiones, pero claro, son temas de los que yo no entiendo bastante. Te voy a dar únicamente mi impresión, a saber que cuando leo un periódico argelino tengo la impresión de una gran libertad.
Continuamos un momento en Argelia. Precisamente el integrismo radical de árabe, musulmán, mejor dicho, llevó a la muerte a unos compañeros tuyos en Argelia, sí, durante una época. Es decir, habéis sufrido el terrorismo religioso en este país. Nos llegan de vez en cuando algunas noticias. ¿Cómo anda la cosa? Porque Túnez también lo ha vivido, pero desde luego no en una forma tan radical que Argelia.
Bueno, lo que es importante decir, me parece a mí en este aspecto, que los que han sufrido del terrorismo islámico han sido sobre todo los argelinos. Sí es verdad que hay cuatro compañeros míos que murieron, pero ¿qué quiere decir cuatro compañeros al lado de los miles y miles y miles de argelinos?
El barrio de Ventalja, por ejemplo. El barrio de Ventalja, que narrado en una historia que se llama Llegará la muerte a Ventalja, donde narra pues cómo pasan a de huello a todo un barrio.
Es decir, que lo que tenemos que ver fundamentalmente no es lo que nosotros hemos podido sufrir, sino lo que ha sufrido el pueblo. Y la impresión que yo tengo es que a partir de esa violencia islamista, el pueblo ha cambiado su manera de ver el islamismo, que ha hecho una distinción muy clara entre el islam auténtico y el islamismo. Y muchos de ellos que se dejaban llevar por esa sirena del islamismo, ahora pues ya no las oyen. Pero ya digo que lo que nosotros hemos sufrido es poca cosa, muy poca cosa, en relación con lo que ha sufrido la población.
Hablemos ahora, Paco, sobre la situación social en los dos países. Una crisis, estamos metidos todos en una crisis económica fuerte, muy seria. La estamos sufriendo en Occidente y hablamos que mucho peor será para toda África, quizás en África del Norte. La situación de un país emergente como Túnez, pues sea mucho más. Lo van a pasar de una forma un poco mejor que el resto de África. ¿Cómo se ve esa diferencia? ¿Qué diferencia hay entre la situación económica social de Argelia y de Túnez? Sabiendo que Argelia es un país con unos ingresos por hidrocarburos bastante altos.
Bueno, aunque claro no soy ni mucho menos especialista en ese terreno, pero la impresión que yo tengo cuando paso de un país a otro es que estamos delante de dos economías totalmente diferentes. La economía argelina está basada, como tú dices, en los hidrocarburos, en el petróleo, el gas. Representa el 90% de las exportaciones del país. Y al revés, las importaciones, hay bastantes importaciones, y importaciones sobre todo de productos de primera necesidad. La economía tunecina es radicalmente diferente. Lo que se exporta sobre todo es lo que se produce. Lo que se produce en la agricultura, todo lo que es en cítricos, dátiles, etcétera, y sobre todo lo que se produce en la industria. La industria tunecina ha evolucionado muchísimo. Al principio era únicamente una industria textil, sigue adelante, pero claro, en vez de ser ese textil barato, cada vez más un textil de más alto nivel.
Sí, porque China no permite andarse con
chiquitas. Exactamente. Hay algunas fábricas que han tenido que cerrar precisamente porque había la competencia de China. Mientras que Túnez tiene la ventaja de poder tener un textil de mayor categoría y sobre todo la proximidad con Europa. Esa proximidad hace que los productos puedan llegar rápidamente y se pueda adaptar mejor también a la mentalidad europea. Es decir, que a pesar de la presencia de China, el textil tunecino pues ha aguantado muy bien, no solamente ha aguantado, sino que en algunos aspectos se ha desarrollado. Pero el textil es una industria poco desarrollada, mientras que hay otras, los componentes de automóviles, todo lo que es electrónica, y sobre todo los servicios. Claro, los servicios es una cosa muy general también. Tenéis, por ejemplo, los centros de atención telefónica, hay muchísimos actualmente en Túnez, eso da mucho trabajo, pero también servicios mucho más especializados, sobre todo en informática. Hay muchos ingenieros informáticos tunecinos de alto nivel y que se dedican a hacer programas para otros países. Es decir, que la industria tunecina sube de nivel. y el país pues vive no únicamente de la agricultura, no únicamente de la industria, sino también pues ese sector de servicios que es todavía más rentable. Es decir, que de una manera global, digamos que la economía tunecina se basa sobre el trabajo de la gente y es un trabajo cada vez más competente, más especializado. Mientras que, como decía antes, en Argelia la impresión que yo tengo es que se basa sobre la explotación de productos primarios como el petróleo y el gas.
Oye, precisamente hablas del gas. Hace poco vivimos una situación de tensión política, simplemente, entre Argelia y España. Se hablaba de no cumplir acuerdos. Bueno, la verdad es que no se supo muy bien, o desde aquí no discerníamos muy bien si las informaciones que teníamos en España no eran del todo correctas, y las de Argelia también, digamos que estaban sesgadas a favor de unos y otros. ¿Cómo vivís eso? ¿Se habló allí de la situación entre España y Argelia y los acuerdos?
Sí, pero francamente no lo seguí muy de cerca. Lo que yo creo comprender es que la historia es la historia. Hay entre el norte de África y el sur de Europa hay una simbiosis que es inevitable, y aunque haya momentos de tensión, momentos de incomprensión, yo creo que son países que no tienen más remedio que entenderse. Claro, detrás de todo esto hay el problema del Sáhara. Si la política española hacia el Sáhara inclina hacia Marruecos, automáticamente habrá dificultades con Argelia. Si al revés inclina hacia Argelia, quizá haya problemas con Marruecos. Pero a mi parecer, son países que no tienen más remedio que entenderse por la geografía y por la historia. Por consiguiente, aunque haya momentos difíciles, pero eso no tiene más remedio que intensificarse. Y hay un proyecto que está ya bastante avanzado para hacer otro gasoducto que vaya de Argelia a España, a través, ya no directamente a través de Marruecos, sino a través del mar.
Otra de las cosas que, y vamos terminando, otra de las cosas que has mencionado, y yo creo que es interesante que sepa todo el pueblo, es la importancia de la formación, sobre todo en Túnez. A mí es algo que me llama la atención, la formación de las mujeres, la formación en cuanto a estudios. Me refiero a universitarios. Antes nos estaba comentando Antonio Molina hay más mujeres médicos que hombres, y hay mucho más. Me parece que incluso en las universidades hay más número de estudiantes mujeres que hombres, y además también la libertad. Por supuesto, si comparamos el mundo árabe, la libertad de la mujer en Túnez que en el resto del mundo árabe. ¿Cómo se vive eso? Bueno, y sobre todo también la comparación un poco con Argelia. ¿Qué?
Son dos temas conexos, pero también diferentes. Por una parte, la situación de la mujer, por otra parte, la situación de la enseñanza. La situación de la mujer, el caso de Túnez es único en los países musulmanes, y eso a raíz de ya de un año después de la independencia, el presidente Bourguiba quiso que la mujer tuviera todos sus derechos. Y lo hizo pensando en su madre, quiso que las mujeres tunecinas, en honor a su madre, fueran totalmente libres. Claro, la legislación no fue de golpe y porrazo totalmente liberal en ese sentido, pero casi. De tal manera que cuando se promulgó el Código de Estatuto Personal tunecino, la mujer era más libre en Túnez que en España. No había llegado todavía la democracia. Cuando llegó la democracia, la situación de la mujer en España también dio un paso adelante. Pero antes de la democracia española, y a partir del año 56 o 57, no me acuerdo, la situación de la mujer tunecina era mejor que de la situación de la mujer española. Y eso ha tenido consecuencias en todos los aspectos, pero especialmente en el terreno de la educación. Como tú decías, sí, hay más universitarias que universitarios. Actualmente, 60% de los estudiantes universitarios son mujeres. Y no solamente hay la cantidad, sino que hay la calidad. Muchas veces los estudiantes que son primeros de su clase son chicas y no chicos. Es decir, que hay los dos aspectos, la cantidad y la calidad. Y eso es algo que está cambiando digamos, la cara de esos países. Eran países en los que la mujer no tenía mucho que decir a nivel social, y actualmente pues cada vez tienen que decir.
Y esa, pero ese se va también pasando esa formación, esos primeros puestos en los estudios, se va pasando también a esos primeros puestos en la política, a los primeros puestos en la empresa, a los primeros puestos, etcétera, etcétera.
Eso es más lento ya. Más lento porque, claro, una cosa es que una mujer tenga mucha competencia en el terreno de los estudios y otra es que pueda practicarlo en la vida profesional, porque hay el aspecto familiar, etcétera. Una mujer también madre, y eso a veces le impide el poder dedicarse a la política o hasta al trabajo de una manera tan intensa como un hombre. Pero poco a poco se va consiguiendo. Ya en Tuna hay bastantes ministros que son mujeres, hay una buena parte de los jueces que son mujeres, y a todos los niveles la enseñanza está en gran parte entre la mano de las mujeres, pero sobre todo a nivel familiar. Una mujer educada da a sus hijos mucho más que una mujer que no está educada. Y la manera con la que los hijos miran a la mujer de ahora en adelante está condicionada por la manera con la que miran a su madre. Y si lo que tienen delante de ellos una madre educada, pues su mirada sobre la mujer también cambia. Es decir, que una situación que todavía no ha terminado de evolucionar, pero que está por muy buen camino.
Sin querer comparar, de una forma muy breve, ¿Argelia?
Argelia, me parece que el porcentaje de mujeres en la facultad es la misma que en Túnez. También ronda el 60%. Cuando uno se pasea por las calles, tiene la impresión de que la mujer no ha encontrado todavía todo su camino, pero es un aspecto, digamos, superficial. El que una mujer lleve el velo, eso no quiere decir que esté subdesarrollada, eso no quiere decir que no sea moderna, y las razones por las que se lleva el velo son tan diferentes que no se puede juzgar por la situación de la mujer únicamente a partir del hecho de que lleve el velo o no.
Se nos queda en el tintero y lo dejaremos para otra entrevista, para otra visita que nos hagas, espero que pronto, hablar, por ejemplo, de la importancia de las bibliotecas que lleváis vosotros en tanto en Túnez como en Argelia. Además, habéis dedicado a la gente más joven, sé que tenéis mucho interés en ellas y que además forman parte fundamental de la formación de las sociedades en África del Norte.
Bueno, es el tema de la biblioteca, es muy complejo.
Hablaremos ya en otra, además de forma más larga.
De acuerdo.
Pues muchísimas gracias, Paco Donaire, por haber estado con nosotros y desde luego por lo mejor para las dos sociedades a las que tú quieres tanto.
Gracias a ti y a Fundación Sur.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Over again. keep on wondering where she's gone, gone, gone. I keep on wondering every day. I keep on wondering where she's gone, gone, gone. Sweet, sweet Fanta Diallo. Ooh, ooh, Fanta Diallo. Sweet, sweet Fanta Diallo. Ooh, ooh, Fanta Diallo. Fanta walking on the rainbow now. Swimming on the burning rocks, Fanta kissing on the candlelight, Fanta hugging on the burning rocks. Sweet, sweet Fanta Diallo, ooh ooh, Fanta Diallo. Sweet, sweet Fanta Diallo, ooh ooh, Fanta Diallo. Fanta Diallo, ooh ooh, Fanta Diallo. One if Fanta fill you way with the sun. One if Fanta melt you way under the sun. One if Fanta fill you way with the sun. The last time I saw her, psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital, yeah. Now I know I did you wrong. Now I know I did you wrong, wrong, wrong. Now I know I did you wrong. Now I know I did you wrong, wrong, wrong. Now I know I did you wrong. Now I know I did you wrong, wrong, wrong. Yes, I love your rainbow. And I love your rainbow. Yes, I love your rainbow, rainbow, ray. Yes, I love you, rainbow. Never leave me, rainbow. You got to leave me, rainbow, ray. Please help me, rainbow. You got to leave me, rainbow, 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 rainbow. You got to leave me.
Yeah, when the mess of a prophet demand blow, when the mess of a devil demand blow, we have to.
Desde Costa de Marfil, los sonidos y la voz de uno de los grandes cantantes de toda África, como es el mismísimo Alpha Blondie. Esto es Leigh Smith, Black Mambazo, y sobre ellos os vamos a ir contando algunas de las actividades con temática africana que van a tener lugar en los próximos días a lo largo y ancho de todo el mundo. Y nos vamos hasta Madagascar, hasta su capital Antananarivo, o Tana como la llaman los lugareños. La Expo Madagascar 2009, exposición comercial internacional del 14 al 17 de mayo en Antananarivo. Más información, www.expogr.com. El día 19 de mayo hasta el 20 de mayo, el papel de las ONGs en la nueva arquitectura financiera internacional de la ayuda en salud en Madrid, del 19 al 20 de mayo en la calle Azcona número 53. Lugar en la escuela Julián Besteiro, en la calle Azcona 53, en el Parque de las Avenidas. Y seguimos en Madrid, jornadas de sensibilización sobre co-desarrollo en el CEPI hispanoafricano en Madrid el 19 de mayo. Más información, teléfono 91-553-8488. Del 22 al 31 de mayo, sexto Festival de Cine Africano en Tarifa. El Festival de Cine Africano en Tarifa del 22 al 31 de mayo. Y en Sevilla del 22 de mayo al 6 de junio. 12º Festival Internacional de Música de los Pueblos. Más información www.territoriosevilla.com. Y ahora nos vamos a dos actividades que tienen lugar en la República Federal de Alemania. En Würzburg, Festival de África. 21ª edición. Uno de los festivales de Europa sobre música y culturas africanas más importantes. www.africafestival.org. Y acabamos con el rapero Diamond Dong de Angola en el Festival de las Culturas de Berlín el 30 de mayo, en el Carnaval de las Culturas. Bueno, yo creo que todavía nos queda tiempo para meter una más. Concierto de África d'Ivory en Burgos el 30 de mayo en la Plaza de la Libertad. A las 8:30 en el Centro Cultural Cordón, de la Plaza de la Libertad de Burgos.
Don't prophetize. Merci de me prophétiser.
Merci l'année qu'on a saisi son poumelé. Merci l'année qu'on a saisi son poumelé.
Llegamos al final de este paseo por las cálidas costas de África. Espero que haya sido una charla agradable. Durante estos cálidos días de mayo, por fin cálidos. Agradecemos a Paco Donaire que haya compartido con nosotros sus experiencias, sus conocimientos, que nos haya acercado hasta aquí las sociedades del Magreb, unas sociedades que él conoce porque ha compartido amistad, porque ha compartido conocimiento, porque ha compartido vida. Muchísimas gracias a todos los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Estatal de Cooperación para el Desarrollo, la ECID. Y muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.
Paellas a domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea?
Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.